Y ahora estamos en Parque Norte, está Lili Arias con Federico Pinedo, presidente provisional del Senado. Lili.
Hola, Romy, muy buenas tardes, volvimos.
Sí.
El Consejo Directivo Nacional del PRO está reunido desde las 2 de la tarde. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, y María Eugenia Vidal, pero quien iniciaron este congreso partidario. Y, en principio, temas que se abordaron: aprobación del balance 2018, la reforma de la Carta Orgánica Paritaria con la incorporación de los principios de igualdad de género y también el mandato para las autoridades del PRO para poner un protocolo de actuación contra la violencia hacia las mujeres. Pero vamos a hablar con Federico Pinedo. Tal cuando vos decías recién, hay mucha parte política y mucho tema de cara a las elecciones que también se tratan en este Congreso y que en minutos nada más va a venir a cerrar el presidente Mauricio Macri alrededor de las 5:30. Romy, yo te voy a dejar en diálogo con Pinedo.
Pinedo, bueno. Hola, Pinedo, buenas tardes. Romina Mangel, ¿cómo está?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo le va?
Bien, recién decía nuestra compañera que es una reunión, en este caso, muy particular porque se da en el marco de lo que es casi un lanzamiento de campaña en un año electoral en una situación económica muy comprometida.
Sí, es un año difícil. Ha sido un año muy difícil desde el año pasado, el año 2018, y la salida de eso le cuesta mucho a la Argentina, ha sido muy doloroso, así que somos conscientes de eso y estamos trabajando para revertirlo lo antes que se pueda. Y además se ha iniciado la campaña con una elección ya en la provincia de Neuquén en el día de ayer, importante. Así que, bueno, mucha cosa política en esta reunión que teníamos que hacer para precisamente iniciar todo el proceso electoral y de alianzas de Cambiemos en todo el país.
Ahora, Pinedo, teniendo en cuenta cómo están justamente, digamos, ¿no?, estas alianzas, cómo está la UCR como socio electoral, lo que pasó particularmente en Córdoba, una provincia tan importante para Cambiemos, queríamos hacerle varias preguntas. La primera tiene que ver si descomprime o no la situación de Neuquén, teniendo en cuenta que las encuestas no dieron lo que parecía ser un triunfo de Cristina Kirchner o del candidato de Cristina Kirchner en la provincia del sur.
Bueno, a mí me parece que ese es el tema más importante. Hasta el minuto antes de la elección decían que iba a ganar el candidato de Cristina Kirchner y finalmente tuvo el 25% de los votos y el gobernador actual, que es de un tercer partido, de un partido provincial, obtuvo el 38% de los votos. Con lo cual pasaron dos cosas: el Movimiento Popular Neuquino, el Partido Provincial de Neuquén, que no perdió ninguna elección desde que se creó a gobernador, vuelve a ganar la gobernación aumentando los votos con relación a lo que había obtenido en el 2015. Y el kirchnerismo bajó los votos notablemente de lo que había obtenido en el 2015 y de lo que había obtenido en 2017, con dos listas separadas. Sumadas. Así que me parece que eso es la noticia más relevante de la elección del día de ayer.
Pero para ustedes esto es un alivio porque, digamos, hoy sería distinta la tapa de los diarios con ganó el candidato de Cristina o el kirchnerismo Neuquén. En la primera final electoral, ¿no?
Sí, a mí me parece que era muy complicado ese mensaje. La elección de Neuquén mostró que ese mensaje no está en la sociedad como algunos quieren hacer creer, ¿no? Era una provincia especialmente delicada porque es la que está recibiendo mayores inversiones de todo el mundo con motivo de Vaca Muerta, que es la reserva de energía más importante que tiene la Argentina. Así que era un tema relevante para los argentinos en general. Y el pueblo de Neuquén mostró cuál es la realidad social de la Argentina, sociológica de la Argentina y el enfoque político que está teniendo la sociedad argentina mayoritariamente.
Ahora, ¿desde el PRO creen, Pinedo, que esto puede ser un hecho aislado o que esto puede replicarse, digamos, una cierta ilusión del kirchnerismo de que pueden tener un caudal de votos más importante del que efectivamente puedan tener como pasó en Neuquén, o que hay que mirar con cuidado cada una de las elecciones en las provincias?
Para ser absolutamente franco, yo creo que los votos no son del kirchnerismo ni de Cambiemos. sino que los votos son del pueblo argentino el día que vota, ¿no? Entonces, la duda que existe es si el pueblo argentino está sesgado hacia posiciones extremas o no. El candidato del kirchnerismo en Neuquén era un hombre que había surgido del movimiento piquetero. Y bueno, me da la impresión de que la mayoría del pueblo argentino no está en esas posiciones extremas. Y eso me parece un dato relevante para la política argentina.
Las posiciones extremas, perdón, Pinedo, hablarían también de una polarización que para muchos también alimenta el gobierno, ¿no? El gobierno también capitaliza esta polarización con el kirchnerismo. ¿Uno está de acuerdo con eso?
Yo no estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que la Argentina, como cualquier democracia, lo mejor que le puede pasar es tener un sistema en el que lo que predomine notoriamente sean las posiciones moderadas y centristas, en el sentido que es gente que puede pensar cosas distintas, pero que puede respetar la opinión del otro, que piensa algo diferente que la opinión propia, y que puede a partir de ahí sentarse a ver si podemos razonar en conjunto, ¿no? Con objetivos comunes. Que eso es el diálogo y eso es ese es el sistema democrático, en lugar de irse a los extremos y descalificar completamente como si fuera un criminal de guerra el que piensa lo contrario. Así que yo soy partidario de la democracia, que es un sistema más modesto, más humilde, y que permite dialogar sobre la base del respeto y de la escucha. Así que yo soy contrario a los extremismos. Y me parece que eso no le hace bien ni a la Argentina ni a nadie.
Pero no va a ser una campaña donde se va, por lo menos por lo que vimos en la apertura de sesiones ordinarias, parecía ser una campaña orientada a seguir polarizando con Cristina Fernández de Kirchner o con el kirchnerismo o con la gestión pasada por parte del presidente.
Mira, lo que pasó era que el miércoles anterior a esa... El presidente habló un viernes. Sí. El miércoles anterior habló Cristina Kirchner en el Senado, descalificando de manera categórica no solamente al presidente y a todos los que lo apoyan, sino además a los peronistas que habían hecho algún acuerdo con el gobierno, que eso es la democracia, insisto.
Sí.
Y el día que habló el presidente, los kirchneristas se dedicaban a insultarlo, una parte de ellos, de una manera incalificable, no permitiendo ni siquiera que se lo considere una persona del sistema político, ¿no? Así que me parece que bueno, que hay gente que actúa de esa manera, pero sin duda no es la manera que nos gusta a nosotros.
Pinedo, ¿qué tal? Gabriel Michiro saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Gabriel?
Bien, volviendo al tema Neuquén, ¿no? Usted mencionaba lo que decían las encuestas, lo que finalmente ocurrió, y que el kirchnerismo perdió por lo menos 5 puntos de la elección anterior a esta. Ahora, Cambiemos también perdió 5% de votos, ¿no? Sí. ¿Qué lectura hacen de eso? Porque acá en realidad el ganador no es el gobierno tampoco su candidato triunfó, sino que es el Movimiento Popular Neuquino.
Con toda sinceridad, le digo cuál es mi lectura. Mi lectura es que hubo mucha gente que no quería que gane el candidato kirchnerista. Hubo hasta diputados nacionales nuestros que dijeron que había que tener voto útil.
Sí.
Y entonces creo que mucha gente hubiera votado a nosotros, votó al candidato del Movimiento Popular Neuquino, que es un dirigente razonable y con experiencia de gobierno y con experiencia de defensa de lo que tiene Neuquén de más importante, que es su reserva de energía, ¿no?
Uh-huh. Lo llevo un segundo al terreno cordobés, ¿no? Lío bárbaro, hay ruptura de Cambiemos ahí en Córdoba. En principio va a haber dos listas que van a competir, una por la Unión Cívica Radical y otra por la alianza entre el Frente Cívico y el PRO. ¿Qué lectura hace esta ruptura?
Primero que es algo negativo. Hubiera preferido definitivamente por los cordobeses que hubiera habido un acuerdo. Todavía puede haber un acuerdo. Hay 48 horas hasta la presentación de listas y me parece que hay que poner una pequeña apuesta a la posibilidad de que haya un acuerdo, cosa que es muy difícil. Uh-huh. Ante esa situación, la Mesa Nacional del PRO dio como libertad de elección, no del PRO, de Cambiemos, uh-huh. Del PRO y el radicalismo que se reunió hoy de la mañana y la coalición cívica, y decidieron dar libertad de acción a los distintos partidos de la coalición en Córdoba, que son esos que usted dijo. el PRO, el Frente Cívico de Luis Juez y el radicalismo. Entonces, hoy por hoy habría dos listas de nuestro espacio compitiendo entre sí, que no es bueno.
¿Y eso puede preanunciar una ruptura en otros lugares con el radicalismo?
No, porque eso no tiene que ver con el radicalismo. El candidato del Frente Cívico y de mucha gente del PRO es Mario Negri, que es uno de los dirigentes radicales más importantes, ¿no? Es presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Nación, representando al radicalismo. Pero no, en los demás distritos ha habido acuerdo. Justamente se ha llegado a acuerdo en todos los distritos, menos en este. Así que
no lo han podido convencer a Mestre, no alcanzaron los argumentos, los llamados. De hecho, ante cada llamado salía y lo hacía público.
Bueno, yo creo que siempre que pasa algo que a uno no le gusta en la vida, uno se tiene que hacer cargo de que parte del problema ha sido uno mismo, ¿no? Que no hizo lo que a lo mejor podía haber hecho para evitarlo. Pero, o sea, yo no casi nunca pasa que toda la culpa es de alguien. Seguramente hay responsabilidades compartidas y visiones diferentes. Como mínimo ha faltado capacidad de convicción del otro, ¿no? Pero bueno.
Pero hoy Mestre, ¿para ustedes es parte del problema?
¿Cómo?
¿Hoy para ustedes Mestre es parte del problema?
No, como le digo, no me parece un tema que sea de una persona. Me parece que es un problema de un espacio político, de un conjunto de gente que tiene que transformar la Argentina, pasando de una sensación de muchísimos años de frustraciones y de angustias, para pasar a una situación de confianza y de prosperidad, que es lo que podemos hacer y tenemos que hacer, ¿no? Pero lamentablemente no hemos tenido la capacidad de convicción suficiente para que eso suceda, y supongo que habrá responsabilidades de muchos, de cada uno de nosotros, que a lo mejor no hizo lo necesario para que no sucediera.
Pinedo, Esteban Rafael lo saluda. Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo piensa que va a jugar, si es que va a jugar, el dólar en esta campaña electoral que de alguna manera empieza hoy y termina en octubre? Digo, el día a día del dólar, que sí, no sé si va a estar tan presente como pareciera hoy que va a estar.
Mire, este mes el Fondo Monetario Internacional le va a dar al Tesoro Nacional 10.000 millones de dólares, de acuerdo a los desembolsos previstos. Y calculamos que la cantidad de divisas que va a producir el campo argentino en esta cosecha va a ser 25.000 millones de dólares. Así que me parece que no va a haber un problema de oferta de dólares. Dicho esto, la política antiinflacionaria del gobierno en este momento es bastante única comparada con otras de la historia argentina, porque no se está tratando de combatir la inflación atrasando el dólar. Es una manera rápida y fácil de bajar la inflación hasta que después explota todo por los aires más adelante, ¿no? Esta vez se están haciendo tres cosas muy duras, que es el déficit cero, o sea, no gastar más de lo que tenemos, por un lado; por otro lado, no retrasar el dólar; y por otro lado, tampoco retrasar las tarifas.
Sí, y no está dando mucho resultado para controlar la inflación tampoco.
Bueno, por eso es más difícil, porque es muy fácil si vos haces el truco de atrasar un precio, lográs un efecto más rápido, pero menos duradero en el tiempo. Después explota todo, como hemos visto mil veces, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo el camino más difícil, pero es un camino que va a ser sostenible en el tiempo, como han hecho muchos otros países. Israel, que tardó 5 años en bajar la inflación, o otros países. Así que estamos en ese camino duro, pero lo vamos a hacer sin atrasar el dólar. Porque si vos atrasás el valor del dólar, lo que conseguís es que las industrias argentinas sean menos competitivas y que sean más competitivos los que le venden productos que la Argentina importa. Así que esto no es un buen camino. Ya lo hemos caminado varias veces y no es un buen camino, así que estamos haciendo el camino difícil, y bueno, como suele suceder con los caminos difíciles, son más lentos por ahí, pero son más duraderos también.
Pinedo, una última pregunta de mi parte. Quería preguntarle por qué hay desierto en esta versión que estuvo dando vuelta todo el fin de semana sobre la posibilidad de que, como se están dando las encuestas a nivel nacional, Mauricio Macri no sea candidato a presidente y se elabore la posibilidad de que sea María Eugenia Vidal la candidata del oficialismo.
No sé, esas son versiones que no tienen ningún sustento y supongo que son versiones de gente que le gustaría que Mauricio Macri no sea candidato a presidente, o de gente que quiere dañar una posible candidatura del presidente. El presidente es nuestro candidato natural, es nuestro candidato. María Eugenia Vidal ha sido muy clara el fin de semana sobre ese tema. No tengo ninguna duda sobre ese tema. El candidato nuestro es Mauricio Macri.
Federico Pinedo, presidente provisional del Senado en Parque Norte, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta. Le robamos unos minutos más de lo que le habíamos pedido, pero hacía rato que no hablábamos con él. Está con Lili Arias. Muchísimas gracias.
Un gusto para mí. Un abrazo.